COPE Extremadura.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos al Ecuador de la semana laboral. Es miércoles 8 de febrero. Hasta la una y media estaremos acompañándote en Mediodía Extremadura, recorriendo como siempre los puntos de nuestra comunidad autónoma que hoy son interés informativo o también para entretenerte. Y tenemos que hablarte hoy de cosas muy curiosas, como de la capital de la tortilla de patatas, que como ya sabes se encuentra en Extremadura. Nos vamos a ir en directo un restaurante para celebrar que la tortilla de patatas tiene origen extremeño como se merece. Pero también hoy hablaremos de mucha información y de actualidad que en Extremadura es noticia. Lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Continúan las investigaciones en torno a la desaparición de Manuela Chavero en Monesterio. Fabián Vázquez.
Sí, porque ya han sido remitidos al Laboratorio de Criminalística de Madrid los datos y muestras recabados de los vehículos del principal sospechoso y de su familia. Tres coches que estaban siendo analizados por la UCO de la Guardia Civil en Zafra, donde incluso fueron desmontados una vez que requisados el operativo que los agentes desarrollaron en Monesterio hace unos días. Mientras tanto, las autoridades siguen pidiendo prudencia.
El sindicato CESIF alerta de la necesidad de plazas de docentes en Extremadura.
Señalan que la Junta debe cubrir al menos el 80% de la plantilla orgánica o fija de los centros educativos, algo que se cumple en primaria, pero no en enseñanzas medias o institutos, donde la media está en el 71%, y también se debe cubrir en los concursos de traslado, pero tampoco se hace, y es que el sindicato calcula que unos 563 docentes en Extremadura aún no tienen destino definitivo. Por eso señala que se necesitan en la región 800 docentes más.
Pachi López visita Extremadura.
El candidato a la Secretaría General del PSOE estará mañana por la tarde en Mérida, en un encuentro con militantes en la sede regional socialista, y el viernes viajará hasta Navalmoral de la Mata.
A las 3:50 actualizamos toda la información regional y por supuesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Y en cuanto al tiempo, pues ya lo sabes, semana inestable en cuanto a lo meteorológico, que un día llueve, que otro día hace viento, otro día sale el sol, es una locura como el mes en el que estamos, el mes de febrero. Han bajado las temperaturas mínimas hoy, esta mañana, hemos amanecido entre 2 y 4 grados en casi toda la región, y las máximas, eso sí, alcanzarán los 12, 13, incluso 15 grados en algunos puntos de la comunidad autónoma, aunque lo de hoy es un pequeño espejismo, porque volverán las lluvias, así es el invierno en nuestra comunidad autónoma.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Si le preguntáramos a los extremeños, si te preguntáramos a ti, oyente extremeño que nos escuchas a través de la FM, la onda media, cope.es o nuestra app de COPE, ¿a qué político, a qué líder político de nuestro país elegirías como jefe? ¿Qué contestarías? Pues bien, esto ha sido la pregunta de una encuesta que ha realizado Adeco a nuestros paisanos, a vosotros, y dicen, decís vosotros, los extremeños, que Íñigo Errejón, Manuela Carmena y Miguel Ángel Revilla serían los tres líderes políticos que elegiríais como jefe. ¿No es así? Ana Gala, buenas tardes. Vamos a escuchar a Ana Beca.
Pues sí, Paco, eso nos han dicho y hemos salido a la calle para ver qué opinan los extremeños, y ha sido algo complicado hablar con ellos, pero aquí lo tenemos.
Vamos a escuchar.
Hombre, yo prefiero que vaya todo bien, ¿no? Y si ese señor está gobernando y lleva las cositas bien, pues a mí me da igual. Yo soy del PSOE. Yo quería que saliera uno del PSOE.
A ninguno.
Nada.
Yo ninguno, poco ninguno, yo no quiero a ninguno.
Yo a Errejón, porque lo veo dentro de su línea, lo veo muy moderado y lo veo más correcto que a los demás.
La verdad es que, porque es que no lo veo a ninguno como jefe de Estado. Pedro Sánchez, por todo lo que le han hecho.
Pues ninguno.
Eso que lo busquen ellos, que son los que cobran.
Bueno, pues parece que hay un cierto descontento en el ámbito de la política, Paco. Sí, la mayoría no quiere ningún jefe de...
ningún político como jefe, ¿no?
No.
Bueno, Ana, gracias por salir a la calle, ¿eh? 10 minutos pasan de la una del mediodía. Escuchas la cadena COPE en Extremadura. Y nos vamos a un restaurante, porque vamos a hablar de la tortilla de patatas. Mucha gente, muchísima, diría yo, que no sabe todavía, y eso que se lo hemos contado en muchas ocasiones, que uno de los platos más típicos y más tradicionales de la gastronomía de nuestro país tiene su origen aquí, en Extremadura, la tortilla de patatas. El experto Javier López, científico titular del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, así lo ha corroborado. Según fuentes documentales que este experto ha encontrado, el origen conceptual, al menos, de la tortilla de patatas, de la tortilla española, está en Villanueva de la Serena. A finales del siglo XVIII ya se habla de la tortilla de patatas en la localidad serona. De hecho, se celebra cada año en Villanueva la Feria de la Tortilla de Patatas, en abril. Nos vamos a un restaurante porque con el mandil puesto, tipo programa Bertín Osborne, está Julia Sancho. Hola Julia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Paco. Y sí, con el mandil puesto, como hay que estar en una cocina que se precie, y sobre todo cuando es un restaurante 5 estrellas, como es el Lugariz de Javier García. Hombre. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, tenemos aquí un gran cocinero, Paco, además es colaborador de la casa, que le hemos dicho, oye, Javier, esto de la tortilla, ¿tú sabías, Javier, que la tortilla es originaria de Extremadura?
Pues sí, la verdad que me lo habían dicho, exactamente no sé el sitio, pero sí que me han dicho que era por aquí, ¿sí?
Es que esta mañana está haciendo una encuesta a Tokiski, y la mayoría no sabía que la tortilla es originaria de Villanueva de la Serena.
Desde
hace ya muchísimo tiempo, el siglo XVIII, fíjate, desde entonces se lleva haciendo la tortilla de patata aquí en Extremadura y en toda España y en el mundo. Pero acudimos a ti, Javier, para que nos des trucos, porque a mí, Paco, yo no sé tú si eres muy cocinilla, pero es que a mí la tortilla de patata o me sale muy seca o me sale muy líquida o la patata está escorromoñada.
Para mí lo más complicado es coger el punto a la patata.
Coger el punto a la patata, claro que sí. Javier, unos truquitos para que nos salga bien una tortilla extremeña, ¿eh? Extremeña, a ver.
Mira, vamos a ver, yo te digo cómo yo hago personalmente mi tortilla de patata, ¿vale? Yo pico bien la cebollita, todo muy, muy bien picadita, la pocho, ¿vale? Y la pongo aparte. Aparte corto la patata, la corto bien finita y la pocho la patata. La patata ya la mezclo con sal antes de pocharla. Una vez que ya la he mezclado con sal y la he pochado, la corto la patata, ¿vale? Empiezo a machacarla un poco con el en el calderito. Bueno, una vez que ya lo tengo de esa forma, lo pongo en un recipiente y le añado los huevos. Pero los huevos no se los bato antes, sino los bato dentro, ¿vale? Mezclado con la patata. Vale. Exactamente. Sí, antes de pocharla, ¿vale? Una vez que ya ha cogido y le he mezclado el huevo, le echo también la cebolla y lo mezclo todo. Y ahora empecemos a hacer la tortilla. La tortilla, por supuesto, una sartén antiadherente con un poquito de aceite de oliva y la ponemos al fuego. Y una vez que está bien caliente, añadimos lo que queramos, la cantidad que nosotros queramos para hacer la patata. Ahora, hay gente que le gusta que esté más hecha o menos hecha.
Claro.
Para las personas que la quieren menos hecha, pues no le vamos a mover la tortilla, ¿vale? La vamos a echar, la movemos un poquito, pero nada.
Poco.
Un poquito solamente. Y para las personas que la quieran más hecha, le empezamos a dar vuelta en el centro y después la vamos pochando bien.
Ah, vale.
¿Te has quedado con el cante?
Sí, Julia, y Javier, ¿y lugares que nos recomienda? ¿Que le echemos cebolla o que no le echemos cebolla?
Ah, eso es la pregunta del millón, Javier. ¿Tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla?
Para mí con cebolla, por supuesto. Y si le puede echar un poquito perejil también.
Ah, perejil también.
¿Fuera? Dentro. Ah, yo esto no lo conocía, lo de perejil.
Yo tampoco.
Ah, pues la voy a probar.
Claro.
Porque yo soy muy antojadiza. Yo esta noche, es que ahora ya no me da tiempo para hacer de comer, pero esta noche,
Julia,
en mi casa se va a cenar tortilla de extremeña. Dime, Paco.
Escúchame, ya sabes cuál es la norma de este programa de mediodía, que es que si hablamos de cocina, ya le estás pidiendo a Javi un tupper con una buena tortilla de patata.
Con una buena tortilla de patata. Ah, por supuesto. Para Paco Vadillo. Bien urgente. La tienes, Paco.
Gracias, Julia, y gracias a
adiós,
Javier y a Lugaris.
Un beso. Hasta luego. Adiós.
Que ha comenzado la competición de rugby más famosa del mundo, el Seis Naciones, vamos a hablar de este deporte, que aparte de ser una fenomenal diversión para muchos, para millones de aficionados en todo el mundo, está reconocido como uno de los que más valores transmiten en los más pequeños, sí, ¿eh? Este próximo fin de semana, Badajoz va a albergar una convivencia, atención, con los mejores equipos de la cantera del suroeste peninsular. José Luis Lorido, que es un tipo grande, típico de jugar al rugby, creo que además fue ala en el equipo de rugby de su ciudad, tiene más detalles. Lorido, buenas tardes.
Sí, fue ala. Me decían ala por la botella de agua, ala por la toalla, ala por tal. Y bueno, pues ahí andábamos. Y precisamente este fin de semana, como bien decías, este sábado, se van a concentrar en Badajoz 12 equipos de España y Portugal. Concretamente, bueno, pues van a ser 2 de Andalucía, otros 2 de Extremadura y 8 llegados del otro lado de la raya, con lo mejor del rugby de la cantera portuguesa. Equipos como Dereito, como Montemor, como Agronomía, Benfica, grandes equipos en cantera, puesto que Portugal tiene un nivel de cantera rugbística bastante importante. Van a ser un total de 600 niños y niñas que van a disfrutar del rugby durante todo el sábado y van a también mostrar esos valores que transmite el rugby a los más pequeños. Respeto, juego de equipo, confianza, lealtad, es sin duda importante. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo van a jugar? No es que jueguen todos en el campo grande con las H, sino que también se les adaptan, ¿sabes, Paco? Los campos a ellos los equipos.
Las dimensiones, ¿no?
Contaba? Sí, perdona.
Las dimensiones del campo, ¿no?
Las dimensiones del campo, sí. Son, pero mira, desde los 5 años van a estar jugando a rugby, que prácticamente el balón ovalado es más grande que ellos, ¿eh? Si te parece, mira, escuchamos al director deportivo del Club de Rugby Badajoz, Eduardo Rojas, que es quien organiza el Club de Rugby Badajoz, esta convivencia transfronteriza.
Los sub-6 y los sub-8, pues las formas de juego que tienen son 5 contra 5 en un tiempo de 10 minutos de corrido. Y las dimensiones del campo son chiquititas, son de 25 por 15. Los sub-10 juegan 7 contra 7, 14 minutos de tiempo corrido y con unas dimensiones de 30 por 20. Y ahí ya se van viendo más conceptos de lo que es el rugby, más placaje, se hacen melees que no son... Y luego ya los sub-12 juegan 10 contra 10 con 20 minutos de corrido y unas dimensiones de campo de 30 por 60. Y ahí ya se ve lo que es el rugby.
Aún así, José, son medidas grandes, ¿eh?
Son, sí, medidas grandes, sobre todo en la categoría sub-12. El Club de Rugby Badajoz cuenta con 90 niños en la cantera, amparados bajo también las escuelas deportivas municipales, pero es que el Club de Rugby Badajoz entero está volcado en esto. El equipo senior va a actuar de monitores y muchos de ellos son entrenadores de estos equipos y árbitros de los distintos partidos. Van a ser más de 100 partidos en el sábado y los equipos de veteranos estaremos ahí echando una mano en lo que podamos.
Bueno. Cita con el rugby, cita con el deporte en la capital pacense este fin de semana. José Luis, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Y nos vamos a Cáceres, porque allí se abre un mercadillo solidario destinado para que recauden los mayores fondos posibles, el mayor número de fondos económicos posibles para los enfermos con autismo. Está ubicado concretamente en las Galerías Madrid. Miriam Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Paco. Era el antiguo local que ocupó Galerías Madrid aquí en Cáceres, un comercio de toda la vida y bueno, que cerraba hace algunos años. Un local que estaba vacío y que ha decidido ocupar al menos hasta mediados de marzo o hasta que se les acabe la mercancía, Paco, porque mira que aquí hay cosas de todo tipo. Es un mercado que, como te digo, ha organizado Divertea. Hay 6.000 artículos. Yo, para que no haya mucho ruido, me he metido en un almacén que tienen aquí y es que aquí hay mucho más de lo que hay fuera expuesto. Uh-huh. Hay ropa de marca, ropa incluso, hay vestidos de fiesta, uh-huh, hay ropa para bebés, hay decoración para la casa, hay incluso una televisión. Como te digo, 6.000 artículos y a un precio, la verdad, que muy asequible, porque a partir del euro hasta un poquito más, lo más caro es la televisión. Lo demás, ya te digo, hay bolsos por un euro, libros, es que podemos encontrar, ya te digo, cualquier cosa. Todo lo que se recaude de esta venta de artículos se va a destinar a, digamos que, a condicionar la nueva sede que la Asociación Divertea va a abrir el próximo mes de marzo en Cáceres. Tienen una sede, o van a abrir, mejor dicho, marzo una sede en Mejostilla, ahora se encuentran en Los Castellanos, y allí van a construir todas las salas de integración sensorial que puedan para dar tratamiento ahora mismo a 27 niños, pero cuando se pongan en marcha estas nuevas instalaciones, como decimos, en la Mejostilla, se va a poder dar tratamiento hasta 50 niños y a sus familias. Salas de integración sensorial, porque es verdad que esta asociación trabaja con lo último de lo último en tratamientos para estos niños, Paco.
Qué bien, la verdad es que...
Cada sala, te cuento, 6.000 euros acondicionar cada sala
es cuesta. Es tremendo, ¿no? Y nosotros podemos colaborar con un eurito en este mercadillo, ¿no?
Efectivamente, con un euro. La verdad es que, ya te digo, hay de todo. O sea, vamos y seguro que vamos a comprar algo porque es, aparte de que es para una buena causa, hay cosas que merecen la pena. Y en cinco semanas, tienen que sacar todo... Tienen que vender, digo, todo eso que tienen ahí y todo lo que tienen en ese almacén.
Pues sí, pues vamos a recomendar que acudan al antiguo local de Galerías Madrid, a este mercadillo solidario. Miriam, tenemos que avanzar, gracias.
Adiós, Paco.
Un beso,
adiós.
Hasta ahora.
Hoy en Mediodía Cope Extremadura abrimos nuestra agenda con Offerplan. Toma nota.
Pues mira, me he comprado yo uno de estos bolis que tienen muchos colorines, porque en negro o azul apunto lo que me gusta de Offerplan y en rojo lo que voy a coger ahora mismo cuando termine la sección de todas las semanas. Hola, Ivonne Vallejo.
Hola, buenos días.
Muy buenas. Bueno, Ivonne, venga, que estoy ya con mi boli multicolor emocionada.
Pues en rojo. Venga. Rojo de rápido. A ver, tenemos unos packs preparados para la Feria Arco en Madrid.
Ah.
Lo hacemos todos los años, entonces ofrecemos dos entradas, el precio de la entrada normalmente es de 40 euros, o sea, imagínate, dos entradas más la noche en hotel de 4 estrellas, ¿vale? Tenemos varias opciones de hotel y, bueno, pues los precios van desde 79 euros, incluida la noche y las dos entradas. Las dos entradas ya solo serían 80 euros.
Claro, la oferta es muy suculenta. Sí, además Arco es la feria de arte contemporáneo más importante del mundo, o sea que...
Sí, nosotros todos los años ofrecemos entradas y hotel. Siempre estamos allí.
Qué bien, oye, pues eso sí que me la apunto en rojo. Más cositas.
Vale. Más cositas, bueno, el partido de la temporada entre el Badajoz y el Cacereño.
Sí, señor, derbi en tercera.
Sí, es este domingo y nosotros tenemos entradas de palco VIP, como siempre, con un descuentazo porque de 20 pasa a 8 euros.
Qué bien.
Nos quedan pocas.
Madre mía, qué buena oferta esto. Seguro que muchos extremeños ahora se meten en Offerplan. ¿Alguna cosita más?
Pues también para el ocio, un teatro en Cáceres, un título muy bonito, se titula la obra El Hilo Rojo del Destino.
Ay, yo lo he visto.
Ah, ¿sí?
Sí, es una obra espectacular sobre que une la leyenda china de que cada uno estamos conectados con otras personas en un lugar del mundo por un hilo y también el tema de las adopciones, o sea que es muy interesante.
Es muy bonito, yo por eso la he elegido porque mira, ya solo el tema, la imagen que tiene su cartel, el título, me ha encantado y también quedan poquitas entradas. Tenemos casi el 50% de descuento en la entrada, así que...
Qué bueno, esta obra que no se la pierda nadie en Cáceres porque utiliza además iluminación en tres dimensiones, es muy,
muy
bonito.
Me están dando ganas.
Sí, no, es una de las obras de este año, sin duda. Vamos con el destacado de la semana.
Destacado de la semana.
¿Cuál has elegido, Ivonne?
Pues San Valentín, que voy a elegir.
Qué romántico.
Todas las ofertas que tenemos enfocadas a San Valentín, tenemos de todo, chocolaterapia en pareja, fotos de estudio, regalitos, de todo.
Qué bien, y todo en Offerplan en la web.
Todo en offerplan.hoy.es.
Qué bien, Ivonne, pues ahora me meto corriendo, un beso.
Corre, venga, igualmente.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en casa de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando por el barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentaba entrar en su casa usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
24 minutos pasan de la una del mediodía, escuchas Cope Extremadura, ayer por la noche la chirigota emeritense Ya no salgo más representó al carnaval emeritense en el concurso gaditano de carnaval en el COAC, en el Gran Teatro Falla, y allí se marchó junto a ellos Celia Lafuente de Cope Mérida. Hola Celia, buenas tardes.
Hola Paco, además muy bien acompañada estuve en el Falla, ¿eh? Un buen sabor de boca, además nos dejó esta chirigota que anoche estuvo en el concurso gaditano, como dice, y bueno, yo creo que desde el momento en el que se abrió el telón y se desveló el tipo, los emeritenses conectaron con el público, no sé si es porque el público empatizó con el tipo, ellos con el público, bueno, una tanda de cuples además.
¿De qué iban?
pues iban de resacosos. Ya no salgo más. Con lo cual yo creo que ya no salgo más. La palabra, una vez que ya conoces el tipo, te lo indica lo que es el nombre del tipo, lo que ellos representaban, ¿no? Una tanda de cuplés, Paco, maravillosa, de los que hace mucho tiempo que no se escuchaban y nos reíamos mucho con esos cuplés de Félix Barrena. Unos pasodobles también súper buenos, presentación y popurrí que ganó en genialidad y, por supuesto, merecida ovación del público al terminar. Si quieres, vamos a escuchar las reacciones de ellos, porque ellos, por supuesto, después de actuar, estaban contentísimos por haber conectado con el público, porque carcajadas se escucharon ahí en el Teatro Falla desde el principio hasta el final.
Venga. Con lo que me quedo es con la ración, porque es un poco el premio que buscamos, ¿no? Decimos en el pasodoble, ¿no? Un poco lo que la sensación que te lleva de oír el estribillo que han coreado, en fin. Eso es un poco el premio que buscamos nosotros. Entonces estamos súper contentos. En Mérida ya tenemos muchas ganas, porque llevamos este año cosas de muy locales que tenemos muchas ganas de deciros allí. Así que deseando, a nosotros nos encanta lo que tenemos para Mérida. Si viera los ensayos cómo cambia un poco el rollo, ¿no?
Todavía estoy metido en el tipo, porque la verdad que yo creo que las sensaciones que ha vivido el grupo han sido muy buenas. El público ha respondido muy bien. Yo creo que la chirigota ha gustado bastante, bastante en general. Nosotros hemos traído lo que teníamos pensado, estaba bien ensayadito, tenemos nuestro fallo como es normal. Los nervios, ya sabes, que traicionan un poquito, y más viniendo aquí a Cádiz. Pero la verdad, las sensaciones muy buenas, muy positivas, y yo creo que incluso mejores que en ningún año.
¿Cuándo se sabe si pasan a la siguiente fase?
Pues se va a conocer el sábado, cuando termine la última preliminar, Paco. Y bueno, pues pendientes a ver si pasan a cuartos o no pasan, también de a ver qué traen al concurso emeritense. Lo que sí se nota es que esta chirigota le va cogiendo el pulso al concurso gaditano.
Bueno, pues nos alegra que tengan toda la suerte del mundo. Gracias, Celia.
A ti, Paco, un beso.
José Luis González Sanfélix es extremeño, campeón de Europa de la modalidad deportiva Muay Thai, y ha cogido la mochila, chiquitita porque se va cerca, nada más y nada menos, que a Bangkok, al campeonato del mundo. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, don Paco.
¿Tú estás seguro que te quieres ir a Bangkok otra vez? Bueno, ya te lo conocerás con los ojos cerrados. ¿Cuántas veces has viajado a Tailandia?
Cuatro, con este.
¿Cuatro? Aquello será como tu casa, ¿no?
No, mi segunda casa.
Cuéntanos, ¿cuándo es el campeonato del mundo?
El campeonato del mundo es del 12 al 18 de marzo, pero yo me marcho el miércoles de la semana que viene, el 15 de febrero, porque quiero terminar la preparación allí, quiero estar un 30 días allí desconectado.
Vas a estar un mes allí, entiendo que también para adaptarte al clima.
Claro, la climatología es distinta, allí hay 36 grados y 90% de humedad, nada que ver con esto. Entonces, un mes entrenando allí duro y a esos niveles, pues creo que para terminar la preparación es lo suyo y a ver si traernos el título, cinturón.
Te vas solo, ¿no?
Solo.
Eso tiene que ser también un esfuerzo mental, ¿no? Tienes que tener el coco súper bien amueblado, ¿no, José Luis?
Sí, lo intento día tras día y nada, también con ayuda de la familia y los amigos y demás. Y mi chica, pues, día tras día sí tengo las cosas claras, ¿no?
¿Cuántas peleas vas a tener hasta alcanzar a esa final que estamos convencidos que vas a alcanzar?
Pues el año pasado tuve 3. Y este año, no sé, entramos en un sorteo y lo mismo ahí, octavos, cuartos, semifinal y final. O cuarto, semifinal y final, según la cantidad de competidores y mi peso.
Aparte de ti, José Luis, ¿quién es el rival a batir?
Pues el tailandés es el favorito.
El de
que
casa,
represente,
¿no?
Tailandia es el favorito porque es la cuna. Y nada, y el ruso del año pasado.
Has puesto muy de moda el Muay Thai en Extremadura, gracias a tus éxitos. Eres campeón de Europa, subcampeón del mundo, y ahora intentar conseguir ese cinturón, que yo estoy convencido de que vas a conseguir ya, José Luis, habrá que celebrar esto ya. Bueno, no te quiero poner nervioso, pero yo creo que lo tienes casi al alcance de la mano, ¿no?
Sí, yo creo que sí, y yo me siento mucho más concienciado que el año pasado, más fuerte. Los preparadores que tengo me hacen sentir mejor día a día y yo creo que podemos hacerlo.
Nosotros vamos a mandarte, como siempre, toda la energía y contar en COPE tus éxitos, porque es una de las modalidades deportivas donde tenemos campeón de Europa, subcampeón del mundo, es extremeño, se llama José Luis González Sanfélix y nos va a representar en Bangkok en el Campeonato del Mundo de marzo, del que te daremos todos los detalles. Felicidades, de antemano, ¿eh?
Muchas gracias, suerte, don Paco. Gracias.
Mañana nos vemos a la 1:05 con muchas sorpresas. Mañana tenemos un programa muy particular, ¿eh? No te lo pierdas. Buena tarde.
Maestro, el ingeniero musical, ¿a qué?